Conseguimos comunicarnos finalmente con el padre Mateo Bautista, quien ya le damos la bienvenida al padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud, doctor en teología moral y espiritual. Ave María Purísima, padre Mateo, ¿cómo anda?
Sin pecado concebida, muy buen día, querida Vero, querida audiencia, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, parece que, como lancé la pregunta al aire, me parece que necesitábamos un poquito más de tiempo para reflexionar, porque ya hay un montón de mensajes que van llegando a propósito del tema del día de hoy. Así que providencial el tiempo que nos tomamos en esta comunicación, no podíamos enganchar la llamada, pero todo es providencia, ¿no es así, padre?
Así es, ya estamos listos para el combate y para la carrera del programa.
Muy bien, esa es la actitud. Bueno, yo la pregunta que lancé al aire, a ver si a usted le parece bien, le dije a la gente que vamos a hablar sobre las despedidas de nuestros seres queridos, que van a morir, no cualquier despedida, ¿no? Sino aquel ser querido que va a fallecer, y lo sabemos. Y la pregunta es, ¿por qué es importante despedirse de nuestro ser querido que va a fallecer? No solamente eso, sino, ¿por qué también es importante entregarlos al Señor? Pero como este tema se conecta con el anterior, porque estamos hablando del duelo anticipado de Jesús o el duelo preparatorio de Jesús, ¿le parece que hagamos primero un repasito de lo que vimos el lunes pasado?
Estupendo. Oiga, pero usted nos hace unas preguntas que casi nos deja tambaleando, ¿no?
Sí, bueno, yo avisé que era fuerte la cosa en el día de hoy, ¿eh? Yo decía que, ojo, pero porque nos va a llevar esta pregunta a lugares muy dolorosos, quizás, hay heridas que por ahí están abiertas, así que invitamos a la gente con mucha delicadeza a que pueda contestar esta pregunta, porque decíamos, por ahí hay gente que dice, yo no pude estar en ese momento porque no quise, me daba mucho dolor y no presencié ese momento, o no me pude despedir de mi ser querido. Puede haber de todo en las historias, padre, ¿no?
Ahora usted nos está haciendo una bipregunta, ¿no?
Sí, es cierto.
Sí. Porque es despedida doble. Nosotros de los seres queridos y los seres queridos de nosotros, ¿no es así?
Claro, es cierto.
Bien. Ahora es cierto. Ya entendí bien. Usted recuerda que a los gallegos hay que explicarse todo con calma, con calma. Bueno, escuchamos la síntesis.
Bueno, el lunes pasado habíamos estado hablando del duelo preparatorio del Señor Jesús y decimos que Jesús asume verdaderamente el duelo de su propia muerte, no solamente de su muerte, sino el trágico proceso de su morir. Y nos preguntábamos, ¿qué peculiaridades significativas encontramos en este duelo anticipado de Jesús? ¿Cuáles son aquellas cosas que Jesús no solamente hizo, sino dijo y también actuó para poder despedirse de sus seres amados, ¿no? Y en este duelo anticipado, encontramos y enumeramos muchas de estas peculiaridades. Primero que decíamos que Jesús afronta su muerte, la ve de frente a la muerte, no le esquiva, no huye. Jesús afronta su muerte. No solamente que la afronta, sino que se ofrece él voluntariamente como acción expiatoria. Como un segundo punto, decíamos que Jesús dialoga su muerte, no solamente la afronta, sino que anuncia a sus amigos y a sus allegados consecutivamente su muerte, y esto lo vemos en diferentes pasajes del Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Decíamos también, como otra peculiaridad significativa sobre el duelo anticipado de Jesús, es que Jesús no busca el sufrimiento. No lo busca, pero no se evade, lo asume, lo integra y lo supera dándole un significado, Este es otro de los puntos. Hay algo muy importante y también que llama mucho la atención dentro de lo que significa la muerte de Jesús, es que él propiamente que va a ser asesinado, estamos hablando de una muerte muy particular, ayuda a los suyos para que se preparen justamente ante este duelo que van a iniciar por la muerte de su amigo y de su maestro. Miren ustedes lo que hace el Señor, ¿no? Él, que sabe que va a ser asesinado, ayuda a sus amigos a que superen el duelo, ¿no? A que puedan transitar por el duelo. Hablábamos de diferentes pasajes del Evangelio que nos anuncian cosas bastante significativas sobre el duelo preparatorio del Señor. Por ejemplo, el pasaje de la transfiguración del Señor, un relato del duelo anticipado, donde Jesús anuncia por primera vez que debe también padecer, morir y resucitar, y este duelo donde se lo ve al Señor transfigurado, ¿no? Donde se lo ve resplandeciente, donde los discípulos que allí fueron convocados se dan cuenta que no solamente Jesús es hombre, sino verdaderamente que es Dios. Y en algunas parábolas también hacen referencia muy directa al final del Señor, ¿no? Los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra, esto lo encontramos en Marcos 12. Se encuentra también con los suyos y este es un evento donde podemos sacar mucho de estos significados, ¿no? De la despedida del Señor. En la cena justamente de despedida que se cita en Marcos 14, ahí directamente Jesús asume muchas cosas. Primero asume la despedida de los suyos y después pasan cosas muy importantes y a la vez muy dolorosas dentro de esta cena. Por ejemplo, donde Jesús asume la dolorosa traición de uno de sus discípulos. Una. Después, acepta el puñal de negación del apóstol Pedro. Otra. Ora en crisis. Esto es muy importante. Ora ahí en el momento de la despedida, de la cena de despedida con los suyos. A partir también de estos dolorosos acontecimientos y le da libertad a los sentimientos. Él dice, estoy triste. Mi alma está triste hasta el punto de morir. En otro momento importante de oración, ora en esta misma crisis, sabiendo que él va a morir para cumplir la voluntad del Padre, cuando también se retira, ¿no?, al Monte de los Olivos, en esta oración que todos sabemos, Abba Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algunos de los puntos que fuimos viendo sobre el duelo anticipado de Jesús, o el duelo preparatorio del Señor Jesús, y la tarea era pensar en aquella persona que acompañamos justamente en el morir. ¿Cómo respondimos en ese acompañamiento? ¿Ayudamos a la persona o tendimos a negar la realidad? ¿Nos pudimos despedir, agregaría yo hoy, de esa persona, o bien no pudimos? Nos resultó muy doloroso y no pudimos ni despedirnos ni dejar que la persona se despida de nosotros. ¿Ayudamos a la persona que nos pidió ayuda también antes de su morir? Un poco esta es la síntesis de la semana pasada, querido Padre Mateo.
Síntesis perfecta. Muy bien, muchas gracias, querida Vero. Y nos da el pie para el tema que estamos dando, porque las despedidas... Claro. Forma parte del duelo anticipado. Uh-huh. Un buen duelo anticipado nos lleva a una saludable despedida, sosegada, tranquila, en la que podemos expresar todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón hacia la persona que va a morir y estamos dispuestos y preparados para recibirla. Y por cierto, querida Vero, sí. ¿Usted pudo hacer alguna despedida con un ser querido que iba a morir?
Sí, sí, lo hice. Con mi mamá no la hice tanto como con mi papá, porque lo de mi mamá fue más largo, pero yo tenía 19 años y me costó ver a mi mamá. Es más, como la última vez por su enfermedad estaba inconsciente y la última vez consciente no me reconoció, para mí fue muy doloroso. Entonces... No pude verla el último día, porque yo no vivía ya en mi casa, yo vivía con una de mis hermanas, y cuando me tocaba ir justamente a cuidarla ese fin de semana, en la madrugada falleció, ¿no? No pude despedirme directamente, pero sí lo hice muy en silencio, ¿no? No pude decírselo a ella, porque fue un tránsito muy doloroso de su enfermedad, muy larga, y en los últimos momentos estuve inconsciente, pero sí lo pude hacer con mi papá, y lo hicimos de una manera muy particular, que fue rezando un rosario, ¿no?, con todos mis hermanos. Y nos llamaba la atención, o llamaba la atención con qué naturalidad nosotros le pedíamos a Dios en ese rosario que reciba a Dios en sus brazos a mi papá, ¿no? Y lo hacíamos con una efusión, con un ardor, que uno quizás, el que lo veía de afuera, dice, están pidiendo que se muera estos hijos, están pidiendo que se muera el papá. Y no era así. Estábamos convencidos de que estábamos ayudando a mi papá a que abra los brazos, y esto le decíamos a Dios, ¿no? Que abra los brazos mi papá para que sea recibido por el Padre Dios. Y así fue. Terminamos de rezar el rosario y a la media hora mi papá fallece, ¿no? Así que fue una despedida con oración y muy, muy particular, querido padre Mateo.
Muy bien. Ahora, permítame que regrese a la relación con su mamá.
Sí.
Pero, querida Vero, las despedidas son inmediatas al momento del morir, o las despedidas se pueden hacer bastante, incluso tiempo, bastante antes de que llegue el momento de la muerte.
No, creo que se pueden hacer bastante antes del momento. Es más, cuando uno sabe que su ser querido, bueno, tiene un desenlace por lo que los médicos van diciendo, si tiene una enfermedad que es incurable y demás, uno cuando toma ya contacto con eso, hay unas despedidas particularmente ahí, interiores que se van dando, quizás sin decirlo, pero uno creo que allí, si uno tiene esa voluntad y esa fortaleza, se va despidiendo ya de su ser querido. Hasta lo puede manifestar, ¿no?
O sea que las despedidas comienzan bastante antes.
Sí.
Y duran. No todo se dice y se expresa en unos pocos segundos o minutos. No, se van haciendo también poco a poco. Es un proceso. Las despedidas es un proceso. Y hay despedidas incluso telefónicas. Yo, por ejemplo, me despedí de mi papá por teléfono, estaba en Buenos Aires, me avisaron, y tomé el avión, pero antes llamé y pude hablar con él. ¿Y quiere que le cuente lo que le dije, querida Vera?
A ver, sí, ¿qué le dijo?
Bueno, le di las gracias, le animé, hicimos una breve oración, y le dije algo curioso, le dije, papá, tengo que decirle que usted en realidad no estaba enamorado de mamá. Y guardé un breve silencio. Y Mi papá quedó también mudo. Y después añadí, pero ¿sabe por qué usted no estaba enamorado? Porque usted estaba más que enamorado. Usted estaba embobado y embabado. Así que yo sonreí y él también. Y le dije, nos vemos. Viajé. Cuando llegué a Madrid al aeropuerto, en ese momento falleció mi papá. Falleció. Cuando llegué al hospital, ya había muerto. Así que las despedidas tienen muchas expresiones. Y lo importante también es que los que van a morir se puedan despedir de nosotros. Lo que aprendemos del duelo anticipado de Jesús es eso. Porque, querida Vero y querida audiencia, en realidad en el duelo anticipado de Jesús, ¿quién es el que toma la iniciativa? ¿Los apóstoles o Jesús?
Jesús propiamente.
¿Y en realidad quién se despide? ¿Los apóstoles o Jesús?
Jesús.
¿Y quién prepara a quién? ¿Los que van a quedar vivos o el que se va a morir?
No, el que se va a morir, ¿y de qué forma iba a morir? El propio Señor, ¿no?
¿Y quién es el que da los consejos? ¿El que va a morir o el que queda vivo?
El que va a morir.
Y dígame, ¿y no le parece que en los tiempos actuales nosotros hacemos todo lo contrario? Que creemos que nosotros somos los que tenemos que dar consejos al que se va a morir, que tenemos que tomar el protagonismo nosotros. No, no. En una relación de ayuda al moribundo, el protagonista es siempre el que se va a morir. Por eso no le podemos usurpar, digamos esto de nuevo, el protagonismo del momento del morir, es más, de su muerte. Recuerden que nosotros diferenciamos bien asumir la muerte como una visión de la vida, la muerte y la vida que somos nosotros, y el momento del morir, que es un momento importante, pero lo más fundamental es el afrontamiento de la muerte en sí. Por eso, y por supuesto, yo creo que la pregunta que usted nos ha hecho también va por otro derrotero. Y me imagino, a ver si acierto, usted me va a decir si acierto, querida Vero. Porque de una buena despedida mutuamente, del que se va a morir hacia el que queda vivo y viceversa, depende también la buena elaboración de los duelos, ¿no es así?
Ah, sí, creo que sí, ¿no? Tiene que ver con... tomar conciencia y no negar la realidad. Puede ser que vaya por ahí el despedirse del ser querido. No estamos hablando, como usted aclaró, ¿no, padre?, en el momento solamente del morir, sino el desprenderse, el poder desprenderse, el desapegarse de ese ser querido. ¿Puede ir por ahí?
Claro, es un desapego amoroso.
Sí.
Recuerden que cuando hablamos de desapego, creo que esto, el desapego lo hemos tratado, a usted que tiene memoria de elefante, ¿el desapego lo hemos tratado como tema específico en algún encuentro?
No, no lo hemos tratado como tema específico en estos ciclos.
Sería bueno, porque Jesús nos enseña las directrices del desapego. ¿Y desapego es dejar de amar? No.
No.
¿Desapego
no,
es olvidar?
Nada. No.
¿Desapego es no recordar?
No. Tampoco.
¿Desapego es no hablar? No, desapego es un amor ordenado. Esto es muy importante. En los duelos, en el proceso de duelo, es muy importante ordenar los amores. Por eso, fíjese cuántas veces, esto sí que creo que lo hemos dicho, que decimos, ¡ay, amo infinitamente al que se murió! Y después, no me quiero, no me cuido, no me valoro. ¿Cómo? Eso es un amor desordenado. O amo, hasta idealizo al que se murió, y a los otros que están a mi lado ni los tengo en cuenta. Bastante tengo yo con mi sufrimiento. Eso es un amor desordenado, defectuoso. Por eso ya los padres de la Iglesia, desde los primeros siglos, nos decían que en el duelo es muy importante ordenar los amores. Y el desapego no es un amor desordenado, es un amor correcto. Es un amor que aglutina todas las expresiones. El desapego es un amor que no va a amar con el tacto, que no va a amar con los sentidos, pero sí con un amor real, un amor pleno, un amor afectuoso, un amor espiritual. Por eso el desapego es fundamental. Y detrás de todo esto, querida Vero, porque usted, sí, claro, como nos hace preguntas de cañón, pues tenemos que nosotros que fortalecernos.
Sí.
Y lo primero para poder despedirse de un ser querido, creo que lo he entendido bien, es que nosotros tengamos asumida la muerte doble, por doble camino. Uno, de nosotros mismos. Y otro, la muerte del ser querido. Porque si no aceptamos la muerte del ser querido, ¿podremos hacer un proceso de despedida?
No, creo que hay una evasión ahí, ¿no?
Y bueno, oiga, y dígame con la mano en el pecho, antes, sí, de hacer este programa, usted, querida Vero, ¿había profundizado tanto en los duelos de Jesús?
No, verdaderamente no. Por eso hay un material que no se lo pueden perder, que justamente se llama así, Los duelos de Jesús y de María. Nuevo material, forma parte del nuevo libro del padre Mateo Bautista, editado por San Pablo, junto con Ediciones Guadalupe. Así que no se lo pueden perder, porque de esto estamos hablando, ¿no? De este mismo material plasmado en este libro maravilloso, padre Mateo.
Muy bien. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, del 1 al 17, y tenemos en el capítulo 13, en adelante, las despedidas de Jesús. Fíjese que las despedidas de Jesús tienen muchas, muchas expresiones. Hay una que es fundamental. Fíjese que en plenas despedidas de Jesús, en la última cena, Jesús incluso hasta lava los pies de sus discípulos.
Ah, sí.
El que se va a morir les está hablando del amor, del servicio, de la unidad, de la paz. Por cierto, querida Vero, los que se van a morir y hablan y pueden hablar, ¿qué consejos suelen dar a los que quedan vivos? ¿Cuál cree usted que son los consejos?
Y que disfruten de la vida, que se amen entre los que quedan aquí en la tierra. Bueno, depende de la situación familiar, ¿no? Pero que los consejos van hacia que los que queden acá vivan de la mejor manera posible, ¿no?
O sea, que sean unos infelices, que se peleen por cuatro pesos en infracción, que los hermanos no se hablen más, que toda la vida se pasen sufriendo, que no disfruten. ¿Es así? ¿Entendí bien?
No, lo contrario, padre, lo contrario es que sean felices, no infelices.
¿Cómo lo contrario? si después nosotros hacemos lo contrario?
Y bueno, ¿no? Y sí, el consejo, sí, el consejo del futuro difunto va por un lado y las acciones de nosotros van por otro muchas veces, eso es verdad.
O sea que somos desobedientísimos a la voluntad de los que se van a morir.
Y sí, sí, muchas veces.
Y eso que decimos que los amamos, pues si realmente los no los amáramos, ¿qué haríamos si no les hacemos ni caso?
Y sí, es cierto eso.
Por eso fíjese qué importante en el Antiguo Testamento y en la historia, cómo los antiguos, los patriarcas, los padres, las madres, hacían siempre un testamento. Un testamento. ¿Usted recuerda los testamentos de antes, querida Vero?
Sí, yo no tomé contacto con ningún testamento, pero lo he conocido por, sí, algunas personas que he conocido y por las películas que siempre se ve, ¿no? El testamento, y se lee el testamento y todo lo demás.
¿Y cuál era la finalidad de esos testamentos? ¿Solamente testar los bienes económicos?
No, sino creo que estaban las palabras del ser que fallece, las palabras hacia sus seres queridos, ¿no? El deseo hacia lo que el ser querido, bueno, quería que desearle a su otro ser querido, ¿no? Me parece que estaban las el deseo profundo para cada una de sus vidas.
Incluso recuerde algunos cómo la persona hacía hasta una síntesis de su vida, cuál había sus ilusiones, sus motivaciones. ¿Pedían incluso perdón?
Sí, es cierto, sí, también.
¿Y agradecían?
También.
Claro, eso era muy, muy importante. Y además, el testamento daba mucha paz a los dolientes. ¿Por qué? Porque se veía que la persona había hecho un camino, había cumplido su misión, se iba plena al encuentro con el Señor, se iba con confianza, se iba con fe, reconciliada con amor. Es muy importante el testamento, las despedidas. Incluso, a ver si usted está de acuerdo, muchos aspectos o algún aspecto importantísimo de un ser querido, ¿sabe cuándo lo hemos conocido? En las últimas horas o minutos o semanas de la vida antes de morirse.
Sí, eso es
cierto. ¿Cree que eso es posible?
Sí, sí, es cierto. Yo conozco a muchas personas que me han contado de no solamente de sus padres, hay muchas personas que han enviudado de su propio esposo. Estamos hablando de personas que conviven durante 30 años y en los últimos días o en las últimas semanas antes de partir a la casa del padre han conocido cosas profundísimas que no habían sido develadas hasta ese momento, Padre Mateo.
Así es. Y miren estos dos puntos, el poder reconciliarse y el poder agradecer. El poder agradecer. Yo estoy recordando de una viuda que me decía, ay padre, las cosas más hermosas, los piropos, el agradecimiento, el reconocimiento que mi esposo me hizo más en vida, ocurrieron en la última semana de su vida. Esto realmente también es maravilloso, pero eso sí, no hay que esperar.
Claro.
Ahora,
claro.
Esto también no nos está diciendo que las puertas de la muerte y prepararnos para la muerte es una inteligencia, también que nos ablanda el corazón, que nos da una sabiduría de vida, que nos abre los ojos, que nos hace ver cuáles son las auténticas realidades, el valor de las personas que estamos a nuestro lado. Por eso son muy importantes las despedidas y sobre todo el estímulo que dan. Querida Vero, ¿puedo contar una breve anécdota?
Sí, por supuesto, padre, lo escuchamos.
Mire, yo recuerdo en mi noviciado, cuando tenía entre 19 y 20 años, mi tarea sobre todo era ayudar a la gente en el momento del morir, estar con ellos días, horas, hasta que llegaba el momento de la muerte. Así que pude hablar con muchos y me contaban cosas increíbles, incluso me decían, esto nunca se lo he dicho a nadie. Y me encontré con una señora que era madre de un sacerdote y muy lúcida, de hecho no perdió el conocimiento, murió de cáncer, pero no perdió el conocimiento hasta el final. Y todos los días orábamos, yo le decía que me contara cosas de su vida, de su esposo, si había estado feliz en la vida, lo que había hecho. Y en un momento ella se interesó por mí y por mi familia. Yo dije, entre otras cosas, que mi mamá había muerto cuando yo era niño. Y en un momento me miró a los ojos y sonrió y me dice, ¿y cuando yo vaya al cielo, no quiere que haga algo por usted? Recuerdo que me hablaba en catalán, no en castellano, en catalán. Y yo le digo, sí, por favor. ¿Y qué querés? Bueno, rece por todo, rece por mi vocación, rece por el hospital. ¿Y qué más? Rece por los enfermos. ¿Y qué más? Bueno, lo que a usted le parezca. Yo ya no sabía qué pedirle. Y me mira, me sonríe de nuevo y me dice, ¿y no quiere que busque en el cielo a su mamá y le dé un beso de su parte?
Ay, es hermoso.
¿Qué le parece, querida Vero?
Hermoso gesto, muy tierno, muy tierno. Qué conciencia, ¿no? Qué conciencia de eternidad esa mujer, por favor.
Sí. Y por eso, antes de que vayamos a la pausa y que...
Sí.
Usted, porque hoy sí que estoy intrigado por los mensajes de nuestra audiencia.
Dígame, ¿sabe la cantidad, la cantidad de mensajes que hay ya?
Y claro, y dígame, querida Vero, ¿por qué es tan importante escuchar a la gente? Porque fíjese cómo nosotros nos vamos a preparar, cómo vamos a asumir el momento de morir. Recuerden que el momento de morir no es asumir la muerte, La muerte no se asume ni se improvisa en los últimos momentos de la vida. Son dos cosas distintas.
Sí.
Pero ¿cómo vamos a asumir la muerte y el momento del morir si no aprendemos y tenemos buenos ejemplos de los que se van a morir?
Eso es cierto, Padre Mateo. Y nos queda picando esa pregunta y además no sabe la cantidad de iluminaciones que tenemos en el día de hoy para seguir charlando sobre este tema. ¿Le parece que ahora sí vayamos al encuentro de la música?
Por favor.
Ya venimos.
Avanzar. La verdad que tuvimos un buen duelo anticipado, porque a mí me enseñó la escucha más que antes en el consultorio. El poder escucharlo, sentir qué necesitaba y poder ayudarlo. Poder hacer que falleciera, que estuviera en casa toda su enfermedad y que falleciera en casa porque nadie tenía miedo a afrontar ese momento. Y pude decirle cuando él me preguntaba los miedos míos. Pero casi no tuve miedos porque fui tan acompañada por él y tan ayudada y acompañados todos por amigos y familiares que la verdad que pudimos vivir ese duelo anticipado que dio como resultado poder transitar el dolor de la pérdida sin desesperación y tener la certeza que fue a la casa del Señor. Gracias, Padre.
Muchas gracias a esta querida hermana que se comunicaba también respondiendo a esta consigna que lanzamos al aire al principio del programa. ¿Por qué es importante despedirse de nuestros seres queridos que van a morir y entregarlos al Señor? Querido Padre Mateo, tengo más iluminaciones. ¿Quiere que las compartamos al aire?
Por favor, adelante. Gracias.
Alejandro dice, hola, buen día, queridos radiomarianos, soy Alejandro de Venado Tuerto. Yo perdí a Gabriela hace 25 años, ella tenía 30 y dejó dos hermosos hijos de 2 y 4 años. En ese momento no la lloré, pero desde que se fue lo hago todos los días. ¿Será que todavía no la puedo olvidar? Dice Alejandro. Josefina dice, buen día, Vero. La semana del 21 de marzo fui a ver a mi padre que estaba internado y mi egoísmo de tenerlo más tiempo no me permitió despedirme de él. Pero en su mirada pude ver que él sí se despidió de mí. Nos miramos, nos dimos un beso y con lágrimas en los ojos nos dijimos, nos veremos. Recién ahora, a los 6 meses de su partida, haciendo un rezo y ofreciéndolo en una misa, lo pude despedir y desapegarme de él, entregándolo al Señor, para que él lo cobije bajo su manto de amor. Bendiciones al Padre Mateo. Un abrazo, Vero, dice Josefina. Luciana dice, hace 15 días que se fue mi bebé de 8 meses de embarazo. Estaba esperándola. Me cuesta mucho dejarla ir, Padre. Es muy doloroso. La radio me acompaña todos los días, dice Luciana. Matilde dice, Radio María, es importante despedirse del ser querido para entregarlo en los brazos del Señor, para que no quede aferrado a nosotros, con la confianza de que algún día volveremos a encontrarnos. Desde La Plata, nos llega este mensaje. Mónica dice, buen día, mi esposo cayó en coma de golpe en medio de una fiesta. Algo totalmente inesperado. Al pasar los días, y no mejoraba, en una de las visitas, le dije que lo amaba y que si partía, me espere. Lo entregué a Dios que fuera su voluntad. Eso me dio mucha paz para el duelo y sostener a mis hijos cuando murió. Nos cuenta Mónica desde Tres Arroyos. Gracias, Moni. Buen día, Vero. A mi madre no quise estar en ese momento. El de mi padre sí. Yo lo vestí y en la muerte de mi sobrina le dije que la quería mucho y empecé a rezar el rosario, nos cuenta Graciela. Hola Berito y Padre Mateo, soy Virginia de Río Tercero, mi papá falleció el 30 de diciembre del año 2017 y no nos avisaron tampoco de su agonía, ayer fuimos donde dejaron sus cenizas, pero no había nada escrito, pero mi corazón me indicó que era allí donde estaba. No tenemos ningún contacto con mi mamá, gracias Padre Mateo. Dice Virginia. Hola, muy bonito día. Con respecto a la consigna, creo que es importante despedirse de un ser querido que sabemos que va a morir para transmitirle calma, seguridad, que más allá de lo mucho que lo extrañaríamos, sabemos que él estará en paz con Dios y desde ese lugar nos ayudará a superar su partida. Además, nos ayudaría a nosotros mismos a estar en paz por haberle entregado a nuestro ser querido nuestro amor en los últimos momentos y entre nosotros, nos dice Hilda. Y así un montón de mensajes más, querido Padre Mateo, que van llegando en relación a la consigna del día de hoy.
Bueno, y todo esto, a ver, me gustaría que usted nos hiciera una conclusión. ¿Qué ideas y qué mensajes ¿Qué aprendizaje podemos obtener de estas informaciones? Ayúdenos, querida Vero.
Primero, quería hacer un comentario que, de vez en cuando lo hacemos, pero es importante porque decimos que el lenguaje ayuda mucho a elaborar los duelos y también nos ayuda en las despedidas, ¿no? Cuando uno dice que el ser querido se fue, el ser querido que nos dejó, el ser querido que a veces nos abandonó, tratemos de utilizar en el lenguaje, no estos eufemismos, sino el ser querido que murió o que falleció. ¿Y por qué insistimos en esto, Padre Mateo? Porque esto tiene que ver con una sana elaboración del duelo. En el lenguaje nos damos cuenta también que hay cosas que tenemos que seguir elaborando. ¿Le parece oportuno este comentario, Padre?
Excelente. Entonces, no los perdemos. A los que se murieron.
No los perdemos. No, para nada, Padre. Más vale los perdidos somos nosotros, muchas veces decimos.
Bueno, así que ese es el lenguaje. Y un lenguaje de esperanza. Porque sí. Dígame, si nosotros decimos lo perdí, ¿qué esperanza puede haber?
Claro.
Y además, como cristianos, ¿qué mensaje damos de resurrección?
Es cierto eso.
Tenemos que evangelizar también con nuestro sano lenguaje. Ese es un punto muy importante, pero ya me estoy entusiasmando escuchándola. Siga.
Segundo punto, hay muchos que hablan de despedirse con gestos, ¿no? Que no pudieron hacerlo quizás con palabras, pero sí con gestos. Y eso me parece muy importante también, ¿no? Porque creo que hay un lenguaje que no tiene que ver con la palabra, Padre, sino con el afecto, ¿no? El beso, el abrazo, la caricia. Qué importante, ¿no? Sobre todo si hay un ser querido que en los últimos momentos está, para los médicos, inconsciente, pero nosotros sabemos que sí siente, ¿no? Qué importante lo de la caricia, acariciar la cabeza, partes de su cuerpo, poder decir también, ¿no? Nosotros decirle que lo queremos. Pero me parece que el lenguaje corporal aquí también es importante, Padre, ¿no?
Y díganme, totalmente de acuerdo, no de acuerdo, de acuerdísimo. Y la sonrisa, la mirada, es fundamental en esos momentos de despedida.
Sí, creo que sí, ¿no? Alguien decía de transmitirle calma, de transmitir también alegría, alguien lo nombraba, ¿no? Me parece que sí es fundamental, este gesto de la sonrisa que además contagia, ¿no?
Permítame que le cuente un momento final. Estaba atendiendo yo al enfermo cuando le conté a mí el noviciado en el Hospital San Camilo de Barcelona. Sí. Y al final se le entendía con mucha dificultad, pero mantenía el conocimiento, ¿no? Y incluso yo me acercaba prácticamente, ponía mi oído y le rozaba los labios para entenderlo, ¿no?
Sí.
Y porque él quería expresarse. Y en un momento dejó ya de hablar, así que yo le abría los ojos, le sonreía, le tocaba las manos, y le hacía la señal de la cruz. Bueno, y estando así, con mucha paz, y se le veía él con mucha paz, llegó la esposa, y bueno, se terminó la paz. Empezó a hablarle, que lloraba, ¿no? Levantaba el tono, así, y yo, de un ladito, para que el enfermo no me viera, decía con las manos, con calma, como con calma, señora, y que no llorara. Imagínense si una persona llora ante alguien que se va a morir, fíjese qué paz y sosiego le va a transmitir, ¿no? Le empezó a hablar, le hablaba, bueno, y en un momento empezó el enfermo, entonces yo ya le dije, señora, por favor, ahora silencio, vamos a escuchar qué dice su esposo, silencio. Oiga, y me costó hacer que se callara la vieja, silencio. Bueno, yo con mis 19 años, y ya me acerco mi oído a la boca de ir rozándolo, y no le entendía. Con calma le decía yo, ábreme con calma, todo está bien, con paz. Y ya le pude entender. ¿Y sabe, querida Vero, lo que dijo?
¿Qué dijo?
Que se salga mi esposa, que me quiero morir tranquilo.
¡Wow!
Wow. Claro. ¿Esto qué quiere decir también? Que, por favor, en las despedidas hay que evitar el egocentrismo, el narcisismo. Nosotros, que quedamos en esta vida temporalmente, no somos los protagonistas. Ay, pero mi pena, mi sufrimiento, mi. No, por favor, no seamos egoístas hasta despidiendo a los seres queridos. El centro, la centralidad, el protagonismo, todo tiene que girar desde y hacia la persona que va a morir. Y por eso es muy importante que nos preparemos y tengamos un control emocional y que demos paz y sosiego. Imagínense que el pobre hombre tenga que pedir que se salga mi mujer, que me quiero morir tranquilo.
Qué fuerte,
por,
¿no?
Dios, claro, por Dios. Bueno, y después que se murió, ¿no?, me dice la señora, ¡ay, lo que me dijo! Y le dije, pues con toda razón, señora.
Claro.
Si se estaba muriendo, tendrás que morir tranquilo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? ¡Ay, pero mi dolor es inmenso! Bueno, entonces cuando ya nuestro egoísmo también es inmenso y ya la mente está dominada por la pura emocionalidad, entonces, aunque la persona tenga 190 años, es igual que hablar a un niño de 9 meses.
Cierto.
Por eso es muy importante, los duelos están para educarnos, los duelos están para prepararnos, los duelos están para sacarnos de nuestro yo, de nuestro egoísmo. Los duelos están para aprender a trabajar un amor empático. Bueno, pero yo sigo, quiero seguir escuchando más deducciones, incluso si hay más mensajes. Pero
sí,
de lo que
han
dicho también, sí. A ver, ¿qué más se desprende?
A ver, yo lo que observo también esto de, hay una oyente que decía, yo sé que vas a estar con Dios, espérame, o yo sé que Dios te va a tomar en tus brazos. Me parece, y desprendo de esto, no sé qué usted opina, padre, pero que el cristiano pueda trabajar la visión escatológica, la realidad escatológica que tenemos, ¿no? Esta cosmovisión cristiana, que forma parte de la cosmovisión cristiana, ¿qué es esto? Que no solamente estamos viviendo aquí, en esta tierra, sino que somos peregrinos en esta tierra y que realmente, como decía al principio del programa, todos nos vamos a encontrar detrás del sol, ¿no? Hay una realidad que, obviamente, que excede nuestro intelecto y forma parte de un misterio. Pero esta realidad escatológica que existe, ¿no? Nosotros morimos y vamos con el Señor. Nosotros vivimos en el Señor. Me parece que esto es lo que hay que trabajar también, porque esto de transmitir calma al ser querido y sacar también de nuestra nuez y de nuestro egoísmo, esa calma que podemos transmitir, es porque hemos asumido también nuestra realidad escatológica, ¿no, padre?
Perfecto. Por eso los duelos nos ubican muy bien en el pasado, en el presente y en el futuro. Y dígame, querida Vero, alguien que esté en duelo, que esté hablando siempre del pasado, era, ¿usted cree que está haciendo un duelo saludable?
No, creo que no, porque se queda anclado ahí y no va a poder avanzar en el duelo, ¿no?
Claro, y hay un dato muy importante de la historia. ¿Usted ha estado por Roma? ¿Ha peregrinado alguna vez a Roma, querida Vero?
No, por ahora bueno, no, pero ya lo haré en algún momento, si Dios quiere.
Hay que pedírselo al Señor.
Es
¿Y
cierto.
Sabe para mí cuál es el mayor encanto que tiene la ciudad eterna?
¿Cuál es?
No se lo va a creer.
A ver.
Es la Roma subterránea.
Ah.
Las catacumbas.
¿Cómo son?
Los cementerios de los primeros cristianos, desde el siglo III al IV. Las grandes catacumbas como San Calisto y San Sebastián, que son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Hay más de 400.000 sepulcros en esas catacumbas. Pero hay un punto que nos llama la atención en relación de lo que usted acaba de decir. Mire, vemos los sarcófagos paganos, y los sarcófagos paganos, ¿de qué representaban allí? ¿Qué esculpían en los sepulcros?
¿Qué esculpían?
Bueno, esculpían figuras de los héroes haciendo las grandes aventuras, Hércules, la fortaleza, ¿eh? O esculpían situaciones de la naturaleza, de lo que había vivido el difunto. Y vamos a los sepulcros de los cristianos, y ¿qué observamos? Que ahí se coloca una representación del alma feliz en Dios. ¿Cuál cree que usted es la diferencia? Esto sobre todo, digo, se ve en los sarcófagos, ¿verdad? En los sarcófagos. ¿Cuál cree usted que era la gran diferencia entre el sarcófago pagano y el sarcófago cristiano?
Es esta visión, justamente.
Claro. Fíjese, el otro era una añoranza, lo que ya fui y perdí, y añoro, y que nunca voy a tener, ¿no? En cambio, el cristiano mira hacia el futuro, hacia la esperanza, hacia la plenitud. Y allí se ve el alma feliz en Dios. Pero, ¿qué había junto a los sarcófagos y a los entierros cristianos? Algo muy curioso, ¿eh? Ponían el nombre del difunto y decía, por ejemplo, Severa, el nombre. Tú que estás en la paz de Dios, intercede por nosotros. Goza de la paz y de la plenitud. Eso es muy importante. En las despedidas tenemos que ser agentes de paz. En las despedidas tenemos que ser catequistas de la resurrección. ¿Qué le parece esta expresión, querida Vera?
Hermosa, hermosa, hermosa. Son todas virtudes que se desprenden, ¿no?, de esta realidad, y tomar contacto también con esta realidad que, como decíamos, nos excede. Es un misterio, pero también hay que trabajarla. Nos quedan muchísimos mensajes y pocos minutos. ¿Le parece que vayamos leyendo también estos tantísimos mensajes e iluminaciones de nuestra querida audiencia?
Adelante, por favor.
Maya dice, con respecto a la consigna, yo pienso que es necesario despedirse para que la persona pueda justamente, ¿no?, descansar en paz, y yo también. Es hermoso el programa desde el norte del país, dice Maya. Soledad dice, tenía 25 años cuando mi padre enfermó y en una semana se fue. Estuvo en terapia y no pude estar igual, me daba miedo verlo, pero me daba cuenta que tenía que irse. Marta dice, bendecida semana, Berito y padre, yo viví también esa experiencia de despedida y fue maravilloso. Fue hasta que le pedí a mi sacerdote, el padre Hugo, que me ayude a pedirle a Dios que se la lleve. Y así mi mamá se fue, padecía cáncer terminal. Mi experiencia que me dejó fue este fruto, ¿no?, de dejarla ir con el Señor. Recomiendo esta vivencia sanadora, dice Marta. Las despedidas se van haciendo a medida que se va acercando la proximidad del final, y también es importante aceptar que el otro está consciente de su situación. También se está despidiendo allí, nos dice Cecilia. Buen día, soy de Resistencia, Chaco. Con mi hijo tuvimos una charla antes de irse, el médico y yo. También sabíamos que iba a morir. Yo le dije, no, hijo, no voy a morir, primero tenía una enfermedad llamada linfoma, y me dijo, mamá, tenés que quedarte para cuidar a mis hermanos. Rezamos un rosario en la cama junto a él, y él amaba a la Virgencita, tenía 30 años. Yo leo el mensaje así como está, disculpen si, porque no hay ni punto, ni coma, ni mayúscula, ni minúscula, todo minúscula, y a veces quizás no se interprete bien, pido disculpas por eso. Claudia dice, padre, ayer fui a ver a mi madre, que está en terapia porque su corazón no late bien. Le pedí perdón y también la perdoné. Agradecí por la crianza que me dio y recé la coronilla. Nos estamos preparándonos, como dijo el doctor también. Ella no oye ni ve. Está en un coma de sueño, nos cuenta Claudia. No me atrevo a despedirme de mi papá, dice Viviana. Hasta me da cosa expresar esa frase, no me imagino la vida sin él. Es una angustia diaria latente. No le digo lo mucho que lo quiero, porque sería como soltarlo. Vivimos mal en casa porque todos sabemos que va a suceder, pero nadie se anima a hacerlo. Jessica Viviana, que se comunica por WhatsApp. Y entre tantos mensajes nos dejan una pregunta. Lucía dice, buen día, ¿qué pasa cuando no podemos despedirnos? Mi hermana murió en un accidente de tránsito y la última vez que hablé con ella por teléfono fue una llamada tonta, sin importancia. Y luego la volví a ver en un cajón. ¿Cómo me despido? ¿Cómo le digo todo lo que siento? Pregunta Lucía. Entre tantos mensajes que siguen llegando, querido Padre Mateo.
Ay, qué riqueza, ¿no? Qué, sí, qué riqueza. Pero, ¿cuál cree usted que ha sido la palabra que más ha salido hoy en nuestro programa?
¿Cuál fue, padre?
Miedo.
Sí, cierto.
Fíjese cuántas veces tuve miedo, tuve el temor, no me atreví, no. ¿Ese miedo era del difunto, a la muerte?
No, el nuestro, ¿no?
Por eso que es importante que en la relación de ayuda al moribundo recuerden que la primera condición es que yo tenga asumida mi muerte. Sin eso no puedo ayudar. Y segundo, que no me haga protagonista. Si no tengo asumida la muerte, viviré en temor. Y si vivo en temor, vivo en esclavitud. Y si vivo en esclavitud, ¿cómo podré ayudar a los que van a morir? ¿Y cómo me podré dejar ayudar de aquellos que me quieren ayudar a que yo asuma serenamente la muerte en mi vida, para que esté preparado para asumir el morir? Querida Vero, esto es importante, querida audiencia, solo podré asumir el momento puntual del morir, los días anteriores al morir, si tengo asumido antes la muerte. ¿Usted está de acuerdo con esto?
Estoy de acuerdo.
Bueno, y como otras veces, ya hoy se le ha olvidado, pero siempre me dice que deje una tarea, ¿no?
Ah, sí, por supuesto. Y aparte quiero resaltar un mensaje que llega por acá, de Isabel, que dice, Verónica y Padre Mateo, no es tan fácil como ustedes lo hablan. Las situaciones, las muertes, se presentan en la vida y creo que la mayor parte de la gente no está preparada y hace lo que puede. Esto lo tenemos claro, Padre Mateo, ¿no? Lo que dice Isabel. Lo hablamos en forma fluida porque tenemos una hora para hacerlo solamente, 45 minutos o una hora. Y lo tratamos de volcar justamente para eso, ¿no? Para que se pueda uno preparar si aún no lo hizo y que uno hace lo que puede. Eso creo que está dado por hecho, Padre Mateo, ¿no?
Pero siempre podemos prepararnos mejor. Recuerden que la vida y la muerte somos nosotros. La muerte no viene de fuera. La muerte soy yo. La muerte no viene de fuera. La muerte está dentro de mí. Y por eso lo que estamos haciendo es también preventivo, es educativo, es madurativo. Ay, por cierto, querida Vero, ha habido una querida oyente que ha dicho, no me pude despedir, ¿no es así?
Sí, decía que no. ¿Cómo hago? Porque no me pude despedir en un accidente. Por ejemplo, esto sucede, ¿no? Un accidente, un infarto, algo repentino, y uno no pudo decirle adiós a la persona. ¿Cómo se hace? Dice, la pregunta es, ¿qué hago con todo lo que siento ahora?
Exacto, y entre ellos, a lo mejor pedir perdón, agradecer. Claro. Bueno, nosotros tenemos un camino inigualable. ¿Cuál es? La oración. Claro. En la oración, ante el Señor, despidámonos de nuestros seres queridos. Ellos están en las manos de Dios. Elevemos nuestra oración a Dios. Dirijámonos a ellos a través de este canal amoroso con Dios. Digámosle lo que han representado para nosotros. Pidamos también perdón. Démosle las gracias. Escuchemos la voz del Espíritu. Nunca es tarde para el amor. El amor nunca bloquea ninguna salida. El amor, si no tiene una puerta, tiene una ventana. Por eso el amor es lo más saludable. ¿Usted no pudo despedirse de su ser querido? Hágalo en la oración. Haga una donación de su ser querido. Y también, por cierto, he escuchado, ha pasado muchos años y no la puedo olvidar. ¿Verdad que hemos escuchado eso, querida Vero?
Sí, es cierto, también.
Gracias a Dios, gracias a Dios. Incluso permítanme que dijera esto, si han pasado los años y usted se ha olvidado, pues usted es un poco degenerado. ¿Cómo nos vamos a olvidar? ¿El amor es para olvidar? No, el amor es para recordar serenamente y para recordarlos y sentirlos felices en Dios. El amor no es para atrás, para la añoranza. El amor es hacia adelante. Bueno, pero yo tengo una tarea que puedo presentarla.
Sí, adelante, padre.
Bueno, a mí me gustaría que todos los que hemos escuchado hoy este programa, incluida Doña Vero y Padre Mateo, escribamos nuestro testamento de vida pensando en nuestra muerte. Durante la semana, escribir nuestro testamento.
¡Wow! ¿Y nos da una semana nada más para hacer eso?
¡Wow! ¿Hay por ahí un perrito o qué?
Es una expresión común de la Forgia. ¿Una semanita tenemos para escribir el testamento?
Claro. Oh. Sí.
Bueno, vamos a ver si nos sale.
Lo vamos a ir meditando, lo vamos a ir orando y lo vamos a escribir. Sería muy, muy bueno. Hoy han dicho que no es tan fácil, que no estamos preparados.
No.
Oiga, sí. Y dígame, sí. ¿Cómo alguien sabe manejar un celular, tener una tarjeta de crédito? ¿Cómo sabe, por qué sabe hacer eso?
Y porque lo hace.
Y porque lo ha aprendido, ha pedido ayuda, ha leído, ha estudiado. Las cosas de la vida no se improvisan.
Es
y
cierto.
La muerte,
oiga,
es parte, ¿no?, de la vida. Así que en esta semana, queridas y queridos, escribamos nuestro testamento. Bueno, y tenemos un modelo. ¿Tenemos un modelo o no?
¿De testamento?
Sí. Leamos el Evangelio de San Juan, las despedidas de Jesús, a partir del capítulo 13. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Bueno, y esto, aunque parezca publicidad, es publicidad. Recuerde que tenemos un librito para ayudarnos a todo esto.
Los duelos de Jesús y de María, el padre Mateo Bautista, última publicación, editada por Ediciones Guadalupe, junto a San Pablo, no se lo pueden perder, es chiquito, leíble y cariñoso, para poder leerlo, y también con este lenguaje que estamos transmitiendo desde Radio María Argentina. Padre Mateo, muchas gracias, nos encontramos la semana que viene entonces.
Muy bien, y leyendo el testamento vital de Doña Vero, del padre Mateo, y el que ustedes nos envíen. Muchas gracias, mi bendición, saludos desde Lima, Perú.
Un abrazo grande, el padre Mateo Bautista, upa, y qué tareita que nos dio el padre Mateo. Bueno, anímense, que para eso está, la tarea para eso está, para ir trabajando en nuestro interior, ir preparándonos también, ¿no?, para nuestra propia muerte y la de nuestros seres queridos. Esta es la razón de ser también de este ciclo.